¿Cómo estás, Maxi?
¿Cómo estás, Caro?
¿Andas bien?
Bien.
Bueno, gracias por compartir este mediodía.
Estamos... Nos vuelve a tocar después de un par de semanas.
Sí, sí, se viene repitiendo.
Sí, sí.
Escuchamos a Pablo Milanés, que falleció a los 77 años, figura de la música cubana, fue uno de los fundadores de la nueva trova cubana, junto con Silvio Rodríguez y Noel Nicola, ganador del Premio Latino a la Excelencia Musical, a Grammy, Premio Latino, 40 discos tiene, está enfermo hace un tiempo.
En Madrid murió, ¿no?
Murió en Madrid, hacía como tres meses que está, perdón, desde 2017 que estaba ahí.
Envueltas con tratamientos.
Envueltas, sí, con tratamientos justamente. Había suspendido algunos shows, pero bueno, siempre se levantaba y seguía. Y bueno, y esta vez no la pudo pasar. Sé que sí. hay mucha gente del ámbito cultural muy triste. Y tenemos, hay un par de mensajes de Rada, estuvo publicando, ¿no?
Sí, fue un músico, aparte de tener. Es un. Una voz, una de las voces más particulares y asociables a la música latinoamericana en español. Es un tipo que dejó mucha huella y mucha asociación musical con músicos del Río de la Plata y de Uruguay en particular. Rada, ahora estoy viendo en El País, que escribió una despedida, está titulado como Tengo el corazón destrozado. Había grabado hacía... no tanto, está por sacar un disco, en realidad inédito, Rada, con un tema con él. Y tiene un vínculo muy grande, dice acá Rada en sus redes. Hermano querido, tengo el corazón destrozado. Agradezco a la vida haber tenido el honor de tu amistad desde 1983. Agradezco tu música, tu voz que me hace emocionar cada vez que la escucho. Agradezco todo lo que compartimos, risas, momentos, conciertos, familia. Y también manda saludos a Nancy Pérez, la pareja, y a sus hijos y nietos.
Bien, bueno, una enfermedad oncohematológica. Sufría de eso hacía un par de años y bueno, solo tenía... ahí con tratamientos hace un tiempo. Candombe, con una ayudita de mis amigos, así se va a llamar el disco de Rada, que va a incluir uno de los temas inéditos que grabó con Milanés. Bueno, pero el tema de hoy, de estas últimas tres horas, creo, por lo pronto, es el partido de el arranque de el debut argentino en el Mundial, que no para de, los argentinos no paran de sorprenderme. Estuve en la provincia de Buenos Aires hace un par de días.
Sí.
Y si bien, viste que son un poquitito mínimamente más apagados que el porteño de Capital, y no estuve conversando con mucha gente tampoco, pero los comentarios que uno escuchaba, no sé, te sentabas en un bar a algo y los comentarios eran, somos campeones. Falta solamente atravesar el Mundial, ¿no? Y bueno, sí. Me llama la atención.
Este partido en particular con Arabia Saudita, digamos, no era dado por ganado de antemano, no solo por los argentinos más arrogantes o porteños más arrogantes, lo que sea, sino en realidad por todo el mundo del fútbol. Era un partido que se tomaba casi como un trámite para Argentina desde cualquier lado. Y fue impresionante lo que pasó hoy. A mí me hizo pensar mucho en cómo dentro de la cancha, más allá de todo lo que rodea, cómo a veces el fútbol igual llega a vos como hincha a cambiarte los lugares.
A ver.
Sentido de que Arabia Saudita es un país que a nivel futbolístico
no te dice nada.
No te dice nada, pero no solo eso, sino que es muy difícil generar algún tipo de empatía. Mucho, o sea, a mí me pasó con Ecuador-Qatar, obviamente ibas por Ecuador y querías Qatar-Arabia Saudita.
Sentí más cercano, claro, por lo pronto.
Pero cercano, pero aparte por esta cuestión de lo que se dice de Qatar, de lo artificioso del país, de los millones. Bueno, Arabia Saudita es lo mismo, a nivel de derechos humanos está igual o peor. Pero en el momento en que se da ese partido en la cancha, por más que sean multimillonarios y petrodólares y demás, está claro que uno es el equipo débil y el otro el fuerte. Uno es el favorito y el otro el que está aguantando con una línea de 5 atrás, metiendo todo lo que puede contra un equipo que es más talentoso. O sea, a nivel de fútbol, es claro cuáles son los millonarios y los pobres. Cuál es el débil y el fuerte. Y claro, por un lado, yo tengo una simpatía inicial por Argentina, particularmente en esta Copa, pero en el partido llegó un momento que sentía a Arabia Saudita como progreso jugando contra un equipo grande de Uruguay o jugando en la Copa Libertadores. Estaba a full con la línea de 5 de Arabia Saudita y festejando cada barrida. Y está esa cosa de indignación de algunos decir, oh, no podemos ser tan cornudos de gritar un gol de Arabia Saudita. Pero pasa que el fútbol te lleva a eso y eso es lo que a mí me gusta de los mundiales. Como un país con el que no puedes podés no tener una empatía a priori, en la cancha te lleva a eso.
Claro, viste que el más débil generalmente genera como esa empatía también, ¿no?
Y es que se transforma la debilidad en la cancha. O sea, es eso. Ahí no juega que sean millonarios o que no los conozca, que juegan en una liga que nunca vas a ver. Vas por ese lado.
Sí, igual hay algo. A mí este partido lo vi y vi un pedazo, el pin de la mitad y después lo seguí por radio.
Sí.
Me hizo pensar como o sea, varias cosas, ¿no? De la personalidad de los argentinos, de lo que es el fútbol en sí. Ahora estaba viendo, me puse a mirar obviamente los memes que saltaron al segundo de terminar el partido. Las estadísticas del partido muestran a Argentina fuerte, pero mucho más fuerte que Arabia, o capaz lo estoy malinterpretando yo. Mira, posesión de pelota 69% y Arabia Saudita 31%.
Sí, la posesión como que ha perdido mucho peso. Era algo que llenaba mucho el ojo hace pocos años y ya me parece que hay como lectura de fútbol donde se relativiza muchísimo la importancia de la posesión. Equipos campeones con muy baja posesión.
Pero efectividad.
Y lo que juega es otra cosa. Argentina. En el segundo tiempo, cuando tenía que, después de cosas, no pateó al arco prácticamente. Tuvo una ahí con Tagliafico, pero no fue un dominio arrollador. Arabia Saudita fue impresionante cómo lo alejó de la cancha, porque metió cinco atrás, pero adelantó las líneas y lo y manejó un partido increíble.
Sí, yo me fui, mis hijas entran a las 8 al colegio, me fui 7:30, 8:20, escuchando radio, y ahí iba ganando Argentina 1-0.
Sí.
Y ya se habían anulado otro que dos hasta el momento. Y los periodistas deportivos que iba escuchando decían, bueno, en realidad, obviamente la superioridad argentina es salta a la vista. Uh-huh. Cuando termine el partido, una cosa así, decían como que no pueden decir que Arabia jugó un mal partido. En realidad, no fueron valientes, como que fueron para adelante, como que no achicaron. Claro, a la media hora era otro el cantar.
Sí, a mí me pasó también el momento omitido, me perdí el primer momento clave. Vi parte del primer tiempo, estaba solo con mi hija en la mañana, estaba manejando desayuno, preparar cosas para la escuela. Y ese primer tiempo no le di mucha bola, vi que Argentina había hecho un gol rápido, esto está más o menos liquidado. Lo fui pispeando, en el entretiempo entramos a ver algo con mi hija, alejar el partido. Cuando vuelvo a poner la tele a los 54 minutos, se había dado vuelta a todo. Me perdí los dos goles de Arabia Saudita y ahí me quedé colgado todo el segundo tiempo con eso.
Sí, bueno, te digo más, sigo leyendo estas estadísticas del partido.
Sí.
O sea, claramente no entiendo nada, porque sí. Yo miro esto y digo, ganó Argentina.
Ajá.
Tiros efectivos al arco, 6 de Argentina contra 2 de Arabia Saudita y 2 goles.
Sí. Pero ahí te hablo de lo. No es llamativo lo de Arabia Saudita, es llamativo que sean 6 tiros de Argentina en todo el partido.
Deberían haber sido 25. No, hay 15 tiros efectivos, total de intentos. Y 3 de Arabia Saudita, con 2 goles, ¿no?
Me gusta que hayas cerrado el formato Julio César Gardel,
claro.
Que hayas ido directo a las estadísticas.
Fouls cometidos, 21 cometió Arabia Saudita y 7 Argentina. Ahí sí. Te habla también como una cierta habilidad con la pelota, o de juego justo, o qué.
Más bien la habilidad de Arabia Saudita para cortar el juego continuamente.
Amonestados, 6 de Arabia Saudita y corners, 9 de Argentina y solamente 2 de Arabia Saudita. Por eso veo esto y digo, ganó Argentina y no. Nada, hay cosas que no entiendo claramente del fútbol. Tampoco entiendo mucho. Y hablábamos ahora antes de arrancar el programa. La psicología, o sea, ser psicólogo social en Argentina tenés que estudiar como 10 años más para entender esa cabecita, ¿no? Que hasta hace 4 horas iban a ser los campeones del mundo y ahora, están como al borde de la depresión total.
Sí, sí. Yo creo que se están agarrando igual mucho de el fantasma o la experiencia previa del Mundial del 90, igualarlo a esa. A ese batacazo gigante que fue perder con Camerún el primer partido, con aquella selección de Bilardo y Maradona, que fue un partido completamente inesperado. Lo que sí, esa época es como inigualable a la actualidad, porque realmente en el 90 saber de Camerún era muy difícil. O sea, en esa época conseguir información del rival, ver partidos de la eliminatoria africana en el 90 por VHS, por más que Bilardo era un enfermo que mandaba y que conseguía por todos lados, era muy difícil y Camerún casi no tenía jugadores en Europa, jugaban en ligas de segunda división de Francia, lo que sea. Ahora notoriamente la información la tenían, deben haber visto todos los partidos de la eliminatoria de Asia. Es como raro el nivel de sorpresa que generó ese equipo en la cancha. Pero creo que hay como una cuestión agarrada de, bueno, vuelve el fantasma en los 90, ese mundial que llegamos a la final. Lo que pasa es que hay que ver cómo actúa en la cabeza un equipo que venía realmente con viento en la camiseta. Y sobre todo lo que más se hablaba era de el clima positivo del vestuario y cómo por una vez están todos atrás de un técnico, todos atrás de un plantel, todos atrás de cosas. Y hay que ver qué pasa, cómo se resquebraje, cómo la reman ahora.
Veremos. Y por otro lado, otra cosa que me llamó la atención, ¿no? Esa figura de suplantaron a Maradona ahora por Messi, el dios Messi, y titular de Clarín y de otros tantos medios, es una frase que dijo cuando terminó el partido, que la gente confíe, ¿no? Y hay fotos de él como medio mirando, no sé, como al horizonte, no, al cielo, no sé, haciendo como una señal ahí medio de rezo. Sí. En fin. Bueno, vamos a estar hablando ahora en minutos de algo que me entusiasma mucho y que tiene que ver con algo que nos conecta desde siempre, Maxi.
Sí, fue una columna hecha adrede, porque en realidad, si bien compartimos programa hace dos semanas, hace tiempo que no compartimos columna, entonces volví a un libro con el que había hablado con Gonce y Pablo hace ya un mes, pero vos no estabas, y quiero volver a El Buscador de Esencias, este libro de un francés que es un viaje al origen de los perfumes del mundo, y quiero hacer una columna olfativa mano a mano con un mapa olfativo también de nuestro recorrido en la mañana.
Bien, me gusta, y ya mandamos el ejercicio para aquellos que anden en la calle o que estén en algún lugar igual, que vayan pensando y registrando, y si quieren nos escriben al 097-441-442, los olores que hayan por los que hayan pasado o que hayan registrado esta mañana.
Yo le pedí en la mañana a Caro que se anotara mentalmente, o si tenía a mano el celular, todos los olores que lograba identificar desde su casa a la radio o del trabajo a la radio. Yo hice lo mío desde que dejé a mi hija en el jardín de infantes hasta acá y pasé por un montón de cosas y quiero compartirlo. Pero bueno, si ustedes tienen, está bueno, porque aparte, eso, como nos escuchan de no solo de todo el Uruguay, sino de afuera, me gusta cotejar esas rutas olfativas que todos tenemos en la cotidianidad. Que aparte, una vez que activas eso, que entras a pensar en olores, como que se entra a destapar cosas que vos das por supuestas y que de pronto decís, opa, en esta cuadra se huele esto, y de pronto en 100 metros después pasás de un olor industrial tapadísimo a un prado floral increíble. Manden por mensaje y los vamos leyendo.
Bien, bueno, hacemos una tandita y venimos a hablar de olores. ¿Tenías algo para recomendarme?
Sí, por supuesto, hay kilos de cosas para recomendar. Por ejemplo, postular al próximo concurso de becas de la UQ para empezar tu carrera en marzo. Tenés tiempo hasta el 29 de noviembre. Entra en uq.edu.uy becas y podés postular por ahí. Y aparte hoy sigo con esta lógica que voy a mantener a lo largo del mundial. Voy a venir con una camiseta de fútbol.
Me encanta tu camiseta, ese azul Francia, ¿no?
Azul Francia, justamente de Francia. Si digo Francia, digo French House. Sí, porque conocí un lugar impresionante para el adulto mayor. French House, un concepto
muy
nuevo.
Muy parecido a Zinedine estás.
Bueno, es el... tengo la camiseta de 2002 de Francia con la 10 de Zidane atrás, pero decía French House, un concepto nuevo en residencia para nuestros abuelos. Cuentan con colaboradores altamente calificados y diferentes áreas de atención médica, psicológica y de recreación. Y escucha esto, Caro, que es totalmente diferente e innovador. La residencia puede ser permanente, con servicio integral o temporaria para rehabilitación, postoperatorios o convalecencias. Conoce más en la web frenchhouse.com.uy o en Instagram french-house-residencia. French House, con más de 10 años de experiencia en el mercado.
Bien, no, justo me había estado leyendo otras cosas del mundial, títulos de diarios, otros títulos, que también eso era para analizar, esto más para Bafico, creo, ¿no? La Nación pone de título, derrumbe en Qatar. Argentina perdió 2-1 contra Arabia Saudita y complicó su camino en el mundial. Otra cosa que me llamó la atención y que estuve pensando esta mañana es el grado de fatalismo de la prensa futbolera, ¿no? En general. Es como siempre es derrumbe. Después hablaban de un golpazo, ¿viste? Todos unos adjetivos fuertes que... Nada, lo leo eso y ¡ay! ¿Qué pasó? Nada, perdí un partido de fútbol.
Bueno, de eso se trata, de la magnificación continua de los sentimientos en el periodismo deportivo. Lo pasa en el Mundial... es un concentrado de todo eso. O sea, tenés la posibilidad de que en solo tres partidos se maneje y explote eso. Entonces está, es imposible no pedirle fatalismo a algo que es fatalista de por sí, que es el periodismo deportivo actual.
La cantidad de adjetivos que usan me impresiona, sí, también. Y algo más, hablando de olfato, de aromas, ¿sabes qué aroma me encanta y que tengo acá en mi mate? El de la yerba Botica del Señor, que si no la probaste, la tenés que probar, porque si la probás, no la cambias más. El aroma de la yerba es uno de los aromas que tuve esta mañana, pero vamos a hablar de aromas ahora en minutos.
Presentó Fundación Telefónica Movistar para su programa Pro Futuro. Conocé nuestros cursos gratuitos para la comunidad educativa.
Entre columnas, entrevistas, Nepoti cartelera, recomendaciones de Netflix e Infobae, hacemos radio. ¿Quién te dice?